Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Virgen es muy poderosa. Donde está ella, nace y renace la vida cristiana. Buenos días y bienvenidos al informativo de la Diócesis de Getafe. Les saluda Gonzalo Castillero. Con esas palabras que pronunciaba la semana pasada el obispo de Getafe en la inauguración del Foro Mariano Diocesano, al que por cierto les invitamos a unirse, queremos comenzar este programa de hoy con la Virgen muy presente, claro que sí, que siempre tiene que iluminar nuestros pasos. Durante los próximos minutos queremos acercarles aquí en la sintonía de COPE toda la actualidad de la Diócesis de Getafe, y para ello cuento con la ayuda, como siempre, de mi compañera Paloma Fernández, que viene espléndida y con un año más. Paloma, buenos días.
Muy buenos días, gracias, y bueno, por aquí estamos con historias de enfermedad, de fe, de alegría y con alguna actividad ya para el verano.
Pues como venimos cargados de historias bonitas y de propuestas interesantes, arrancamos ya este informativo diocesano. No sé si habrán tenido oportunidad de hojear ya la revista Padre de Todos, la revista de la Diócesis de Getafe, pero su contraportada la ocupa una historia que nos tiene fascinados. Ella es todo un ejemplo de valentía, de fuerza, de vida y de fe. Se trata de la historia de una feligresa de Valdemoro, concretamente de la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Ella es Inma Escriche, es esposa y madre de tres hijos, es una persona joven, y lo que tiene de particular es que está luchando brazo partido contra el cáncer, mostrándonos con su ejemplo que en la vida, si se tiene cerca al Señor, hay poco que temer. Inma Escriche, buenos días y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenos días.
Inma, cuando conociste tú el diagnóstico de tu enfermedad, ¿cómo te lo tomaste?
Bueno, primero es un jarro de agua fría. Es cuando, sobre todo, más que el diagnóstico, porque hoy en día hay muchos avances y crees que, bueno, pues con quimio, con rayo, con intervenciones se puede afrontar la enfermedad, es cuando te dicen que no se puede operar, que no se puede radiar, que la quimio no va a hacer nada y te da muy poco tiempo de esperanza de vida. Entonces, ese momento sí que fue el momento en que dices, o sea, ya ha acabado todo, hasta aquí hemos llegado. Es un momento más duro.
¿Cuánto tiempo llevas luchando contra la enfermedad?
Desde octubre de 2016, hace ya año y medio.
¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz de todo esto?
Pues aunque parezca sorprendente, ha cambiado a mejor. Yo antes no es que tuviera una vida infeliz, ni mucho menos. Yo tenía profesionalmente estaba realizada, con mi familia era feliz. Pero en cambio, todo lo que he descubierto ahora con la enfermedad, toda la cercanía con el Señor, con toda la gente que está rezando por mí, todos los mensajes que me llegan, es que es un motivo de alegría. O sea, es un cambio, pero es un cambio a mejor.
Y ahora, pese al cansancio que imagino provocará el tratamiento, ¿no dudas en recorrer colegios, empresas y cualquier lugar donde puedas para ofrecer tu testimonio? ¿Por qué lo haces?
Pues llegó un momento en que yo estoy recibiendo, sorprendentemente, no sé por qué, en mi caso, no sé si por mi juventud, por mi familia, por ser madre de hijos. O sea, el caso es que mi caso en mi parroquia caló muy profundamente. Entonces toda la parroquia se volcó conmigo, y montaron una peregrinación por mí, han montado misas por mí. Entonces yo vi que todo eso estaba dando resultado. Entonces yo necesitaba agradecerle a todo el mundo todas esas oraciones que estaban haciendo por mí, y la forma de dar lo que yo he recibido, pues entendía que si a mí me dieron 4 meses de vida y año y medio después sigo aquí, es por un lado las medicinas que ahí están funcionando, y por otro lado es por toda la oración que hay detrás, y necesitaba devolver todas esas oraciones. Y qué forma más bonita de poder devolverlo que dando testimonio, diciendo yo estoy así, tengo esta entereza, tengo esta fortaleza y sigo adelante porque toda la gente reza por mí. O sea, el poder de la oración. Entonces, la forma de poderlo transmitir, pues empecé dando charlas en colegio de testimonios y se ha ido extendiendo cada vez más.
Inma, buenos días, soy Paloma Fernández.
Buenos días.
Según te estoy escuchando, bueno, sé que vas a responder a la siguiente pregunta, porque me gustaría que compartieras con nosotros lo que has descubierto de ti misma desde que conociste que tenías cáncer.
Lo que he descubierto de mí misma, bueno, es Yo siempre he sido una persona muy impaciente, todo lo he querido en el trabajo, en la vida. O sea, cuando he querido algo, enseguida pues lo he comprado, lo he tenido. Y sin embargo, a mí cuando empezó la enfermedad, el señor me sentó en un sillón, me dijo, no te muevas y confía. O sea, espera, espera y confía. Era al principio era horroroso, alguien tan impaciente como yo, que todo lo quiero inmediato. Yo tuve muchos problemas hasta que pude entrar en el ensayo clínico. En el hospital de Valdemoro no me daban solución, entonces me tenían que derivar a otro hospital, tenía que esperar esa derivación, me tenían que operar pero no me podían operar, tenía que esperar esa intervención. Entonces era decir, no me puedo mover, tengo que sentarme, y veo que me han dado 16 semanas de vida, que las semanas van pasando, van avanzando, y que nadie hace nada. Entonces, era decir, bueno, pues me sentaré y confiaré, que sea lo que Dios quiera. Y eso es lo que he tenido que aprender, a confiar y a tener fe en que, bueno, se irá resolviendo como Dios quiera.
¿Y cabe la alegría en la enfermedad?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo que me muevo mucho por redes sociales, mi hashtag es con una sonrisa. Yo desde que tengo la enfermedad se me ha puesto, yo que siempre soy una persona bastante seria, bastante, pues en cambio ahora estoy siempre con una sonrisa. O sea, me llegan tantísimas muestras de cariño, tantísimas muestras de oración, y todo lo que estoy viviendo es tan impresionante que lo estoy viviendo con alegría. El poder disfrutar de mi familia de otro modo, el poder disfrutar de los amigos de otro modo. Para mí está siendo una alegría. Hay mucho dolor, claro que sí. O sea, esto, como siempre digo, esto duele y duele mucho. Y tengo que tomar morfina todos los días para poder soportar el dolor, pero el dolor no me impide no ser feliz.
Pues Inma Escriche, no te molestamos más y te dejamos descansar en esta mañana de domingo, y te damos un gracias inmenso por tu simpatía, por tu cordialidad y sobre todo por tu valentía y por esa fuerza que nos contagias escuchándote. Un fortísimo abrazo.
Muchísimas gracias también a vosotros.
Y aunque mirando por la ventana no nos atrevamos a decir que tenemos el verano encima, nosotros sí que queremos hacerles alguna propuesta para el inminente periodo estival. En COPE queremos que vivan las vacaciones a tope, y por eso Paloma Fernández nos trae una propuesta muy interesante. Cuéntanos, Paloma.
Bueno, bien lo decías tú, aunque el tiempo no nos acompaña mucho, lo cierto es que ya se va respirando el fin de curso y nos embarga el ansia de liberarnos de nuestros horarios, descansar y cambiar de aires. A nosotros nos pasa lo mismo y por eso queremos compartir con ustedes planes que nos parecen ideales para este verano, porque no solo nos permiten aprovechar el tiempo en vacaciones, sino que además fortalecen el espíritu. Uno de esos planes es hacer la Ruta Jacobea durante el mes de julio, desde el 12 al 25, y es de lo que nos va a hablar nuestra invitada de hoy, Elena Peces. Elena es feligresa de Brunete, misionera del Movimiento Idente, y ha hecho esta peregrinación a Santiago de Compostela ya varias veces. Buenos días, Elena, gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días, Paloma, muchas gracias por invitarme a participar en el programa.
Bueno, Elena, tú ya eres experta en esto de la Ruta Jacobea. Diles a nuestros oyentes, y bueno, y a nosotros también, ¿por qué es una buena opción para el verano?
Bueno, la verdad que el verano es un tiempo en el que todos necesitamos descansar. Podría parecer paradójico hablar de descansar, pues cuando la ruta precisamente lo que hacemos es un esfuerzo físico grande. Pero es verdad que para mí, y yo creo también que para otros peregrinos, es un descanso, al menos entre comillas, ¿no? Pues porque físicamente te cansas, pero es verdad que interiormente te renuevas. O sea, la gente dice mucho, necesito desconectar. Para mí la clave no es tanto desconectar, cuanto poder conectarte a aquello que te da esta energía espiritual. Y esta energía espiritual, pues para mí es la gracia. Y es verdad que en el camino hay una gracia especial. Entonces la ruta es un momento en el cual tú desconectas de ruidos interiores, exteriores, pues para conectarte con el silencio, ¿no? Desconectas pues de la contaminación ambiente, ¿no? Pues para conectarte con la belleza de la naturaleza, de la creación. La verdad que en el camino pues puedes disfrutar de unos amaneceres y unos atardeceres espectaculares, de unos paisajes variados y llenos de vida. Pues también desconectas de la rutina del día a día, y es una ocasión pues para extasiarte, ¿no? Pues por el arte y por la cultura. Hay unas iglesias románicas preciosas, unos monasterios, unos monumentos. También es una ocasión pues para desconectar del sedentarismo físico, y te pones en camino exteriormente, pero también interiormente. También pues desconectas de la monotonía para conectarte con la sorpresa, ¿no?, que el camino te ofrece a cada paso. Pues no sé, algo tan sencillo como puede ser el disfrutar de la amabilidad y la hospitalidad de la gente. Pues en el camino se da una fraternidad especial. Entonces, pues no sé, es un descanso que te enriquece, te renueva, te restaura, te ilusiona, te proyecta, pues no sé qué más se puede pedir.
Elena, danos los detalles técnicos porque te estoy escuchando y a lo mejor hasta me apunto yo.
Pues mira, las fechas para hacer el Camino de Santiago, como tú muy bien has dicho, son del 12 al 25 de julio. Nuestro padre fundador quiso que el Día de Santiago estuviéramos allí. Nosotros recorremos el camino desde Astorga hasta Santiago y son pues 12 días en los cuales recorremos unos 360 kilómetros. El coste de la peregrinación es de 375 euros. Dormimos, pues hay días que en polideportivos, en colegios, estos días nos toca dormir en sacos de dormir. Y luego algún día también dormimos en camas, pues en algún convento o en algún hostal o en alguna casa rural.
¿Y hace falta algún requisito? Pues no sé, la edad, un poco de estado físico, claro, porque si estás impedido a lo mejor pues no puedes ir. ¿Se puede apuntar cualquiera o hay que ser miembro de tu movimiento?
No, la ruta está pensada para jóvenes mayores de 18 años. Y invitamos a jóvenes de cualquier país, de cualquier lengua, de cualquier cultura o religión, simplemente pues aunque tengan el espíritu de querer vivir nuestro carisma, pues con respeto y con apertura. Y hombre, sí que es bueno estar un poco preparado físicamente, porque hay gente para la cual el camino es un paseo, ¿no? Pero hay gente que le cuesta mucho, entonces al menos un poquito de forma física sí que es bueno tener, ¿no?
Elena, cuéntanos muy muy rápidamente qué vías tiene la gente para poder apuntarse.
Bueno, si quieren apuntarse, lo que pueden hacer es ponerse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos una página web. Si entras en internet y pones Misiones Identes, Juventud Idente, ahí puedes encontrar toda la información y también puedes, vamos, hay teléfonos, hay emails, pueden ponerse en contacto con nosotros.
Pues Elena Peces, muchísimas gracias por darnos a conocer esta posibilidad de hacer el Camino de Santiago con los Misioneros Identes y con toda esa juventud que rodea también a vuestro movimiento. Resérvale a Paloma un hueco, que este verano os la mandamos a la Ruta Jacobea.
Por supuesto, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Elena.
Gracias, hasta luego.
El que también debiera apuntarse a ese Camino de Santiago es Víctor Bustillo, al que ya recibimos y que nos trae otra cita destacada para la diócesis de Getafe. Don Víctor Bustillo, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy queremos invitar a nuestros oyentes a la clausura del curso del Centro Diocesano de Teología. Será el próximo martes en la parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe por la tarde. En el encuentro van a participar el obispo auxiliar don José Rico Pavés, que presidirá la misa inicial y el acto académico. Los alumnos que han finalizado los ciclos básico y sistemático recibirán sus correspondientes diplomas y el encuentro terminará con un pequeño ágape. Desde aquí queremos felicitar a todos los alumnos que han aprobado el curso.
Pues enhorabuena a todos ellos, claro que sí. Gracias, Víctor. Y a ustedes les invitamos a que se formen con todos los cursos que imparte cada año el Centro Diocesano de Teología. Una verdadera joya para esta diócesis. Nos quedan aún unos instantes para repasar en formato breve otras citas destacadas para los próximos días. La parroquia San Pablo de Getafe está celebrando el final del curso.
Lo lleva haciendo durante todo el fin de semana con diferentes actividades y hoy pondrá el broche final. Lo hará con una misa a las 12:30 y con una paella solidaria que se preparará después de la Eucaristía. La finalidad es ayudar a las familias de Getafe que lo necesiten.
Y el obispo de Getafe se reúne con los sacerdotes de Valdemoro.
Don Ginés García Beltrán visitará mañana el colegio de Nuestra Señora, donde se juntará con los sacerdotes de la parroquia de Valdemoro. El objetivo de este encuentro es tener un tiempo de diálogo, reflexionar juntos sobre el curso que acaba de terminar y programar las actividades para el año próximo.
Pues nosotros nos tenemos que marchar ya. Les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Rafa Nieto en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Víctor Bustillo en la producción, Julián Lozano en la dirección y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y les pedimos que sigan informados en la sintonía de COPE. Nosotros volvemos la semana que viene. Hasta el domingo.